¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ministro de Transportes niega que la proposición de ley que cercena la acción popular en el ámbito de la justicia trate de beneficiar a la mujer y el hermano del presidente del gobierno, Antonio Herraiz.
El PSOE ha lanzado esta proposición de ley en plena investigación del entorno político y familiar de Pedro Sánchez, y la reforma de la acusación popular reduciría la carga de las causas contra Begoña Gómez y contra David Sánchez Pérez Castejón. En el fin de semana con Cristina, el ministro Óscar Puente ha señalado que hay que esperar a ver los efectos. Puente niega que la reforma sea para favorecer al entorno del presidente y defiende que le viene bien a la democracia.
Lo que hay que pensar no es en lo que le venga bien o no a Pedro Sánchez circunstancialmente, sino lo que le viene bien a nuestra democracia. Yo creo que la utilización espuria de la acción penal con el objetivo de desgastar a rivales políticos sin el apoyo de las acusaciones que realmente tienen que preservar la imparcialidad de la justicia, creo que es bueno para la democracia.
Óscar Puente también ha hablado en el fin de semana con Cristina de la situación en Venezuela 2 días después de la autoproclamación de Maduro sin mostrar las actas electorales. El gobierno de Sánchez no admite la legitimidad del gobierno de Maduro, pero se mantiene en su postura. No va a reconocer como presidente a Edmundo González como vencedor de los comicios del pasado 28 de julio. Dice Puente que el reconocimiento de Edmundo González no ayudaría en nada.
Hay estados europeos que no reconocen a Edmundo González, pero yo no creo que ahí esté el quid de la cuestión, porque eso tampoco va a cambiar la naturaleza del problema. Ya ha habido otros reconocimientos anteriores, ¿no? Recuerdo a Guaidó, que fue reconocido presidente de Venezuela, y en fin, no sé muy bien de qué sirvió eso.
Te cuento también que Nacho Cano declarará mañana lunes por el caso Malinche tras 6 meses de investigación. El músico y productor defenderá su inocencia tras ser acusado de explotar a sus becarios traídos de Hispanoamérica para la función. David Casado.
El productor musical de Malinche va a defender su inocencia ante la magistrada Inmaculada Iglesias. Nacho Cano pretende rebatir lo denunciado por una de las 17 becarias que fueron traídas desde México. Casi 6 meses después de que una de las artistas le denunciara e incluso fuera detenido por ello, ahora comparecerá ante la juez. La excomponente de Malinche le acusa de largas jornadas laborales, de ser contratados como becarios para rendir como trabajadores, entre otras acusaciones. La defensa del artista ha explicado que Nacho Cano está encantado de poder defenderse, ya que tilda lo sucedido de inaudito.
Y a pocos días de dejar de ser oficialmente presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha concedido al Papa Francisco la Medalla Presidencial de la Libertad. Corresponsal del Vaticano, Ángeles Conde.
Es la máxima condecoración que el presidente de Estados Unidos otorga a una personalidad civil. Joe Biden, que suspendió su viaje a Italia y su encuentro con el Papa por la crisis de los incendios en Los Ángeles, ha telefoneado a Francisco para comunicarle la concesión de esta distinción por su contribución a la paz y por ejemplificar los valores de los Estados Unidos. Como comunica la Casa Blanca, Biden, católico y a punto de abandonar el despacho oval, ha conferido por primera vez en su presidencia esta medalla con una distinción especial y ha sido para el Papa Francisco.
Precisamente esta mañana el Papa Francisco ha bautizado en la Capilla Sixtina a 21 bebés, que son hijos de trabajadores de la Santa Sede. Es una tradición que el Santo Padre lleva a cabo cada año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid y el Barça se juegan el primer título del año en la final de la Supercopa, Teresa Vasallo.
Sí, a las 8 de la tarde en Lleida se jugará este partido en el que el Real Madrid puede conseguir su tercer título de la temporada y será el primer encuentro en el que puedan jugar Dani Olmo y Pau Víctor después de recuperar su licencia federativa. Y también hay liga a las 2 de la tarde, Las Palmas-Getafe, y a las 4 y cuarto Atlético de Madrid-Osasuna. 2 partidos que se juegan después de que el Girona y el Real Valladolid ganaran por la mínima al Alavés y al Betis y de que el Español y el Sevilla empataran a 1 contra el Leganés y el Valencia. El equipo che, con 13 puntos, ha quedado colista de la primera vuelta de la temporada en tenis. Hoy ha comenzado el Abierto de Australia, el primer slam del año. Ha caído en la primera ronda Munar, mientras que han pasado a la siguiente Paula Badosa y Bouzas. Aunque eso sí, hay que esperar a mañana a las 9 de la mañana para ver a Carlos Alcaraz contra Shevchenko.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Gracias, y dentro de una hora más noticias. Y aquí seguimos con la pitopausia juvenil.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Algo está pasando, algo que quizá no trasciende, porque sucede en uno de los territorios más íntimos, el de la sexualidad, y por lo tanto hay cierto velo de reserva. Pero hay termómetros que detectan lo que está ocurriendo. Y esos termómetros son las consultas médicas, concretamente las de urólogos, andrólogos y sexólogos. Atención a los datos. Hasta hace una década, la mayoría de los varones que acudían a estas consultas superaba los 50 años. Y la gran mayoría acudían por problemas de disfunción eréctil. Es normal porque es a partir de esa edad, más o menos, la mediana edad, cuando se ven afectados los varones por ese problema. Lo que no es normal es que en los últimos años, raro es el día, que no vaya al médico un joven menor de 30 años por esta cuestión de los bajos. Y la siguiente cifra viene encadenada. Cada vez son más los jóvenes que consumen fármacos para favorecer la erección. Se calcula en que entre un 20 y un 25% de las pastillas de Viagra que se venden en España son consumidas por jóvenes. Y un último dato. El 90% de los casos aducen motivos psicológicos. La cosa no funciona porque ellos no están seguros. Algo está cambiando y no para bien, y lo vamos a comentar en unos minutos con nuestro psicólogo, con Pedro Martínez, y con la doctora Candela y mi madre. Pero antes vamos al experto, nos vamos a asomar a una de esas consultas donde se percibe esta realidad novedosa. Don Eduard García Cruz es urólogo, responsable de la unidad de andrología en el Instituto de Urología Serrate y Rival. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted nos corrobora esto, que vienen los jóvenes a la consulta?
Completamente. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado.
Bueno, a mí me deja perpleja, de verdad, que un tipo de 20 años pueda ir al urólogo a pedir la Viagra.
Pues es una cosa. Hace 20 años, bueno, pues veías de vez en cuando algún chaval joven, y ahora es una cosa que, pues, día sí, día no. Ves a gente joven que se sienten inseguros, que esto les lleva pasando toda la vida. Es algo bastante habitual.
Insisto, o sea, me deja perpleja porque yo recuerdo los bailes, las discotecas en mis años mozos, y lo que había es que parar a los toros. Quiero decir, cuando no se te arrimaban con la cebolla, pues te hacían una insinuación, ibas en el autobús y venga y dale que te pego. Yo decía, podían repartir bromuro en el escenario nacional. O sea, ¿qué es lo que ha pasado?
Ha pasado algo, que hemos pasado de bailar lentas y de tener, sí, pasar un cierto tiempo desde que empiezas a bailar lentas hasta que haces otras cosas, digamos, a todo lo contrario, donde ya no bailas, ya no hablas, y cuando haces match por Tinder o te conoces entre comillas por Instagram, estás teniendo relaciones al cabo de 5 minutos, y eso hace que algunas personas se sientan, tanto hombres como mujeres, pero en este caso hombres, se sientan inseguros y necesiten ayuda.
Qué interesante. Es cierto que esto ha de ser así, porque claro, en una real relación, no voy a decir amorosa, pero cuando menos afectuosa, si tú tienes el trasero caído o careces de pelos en el pecho o viceversa, no sé qué es lo que se lleva ahora, pues el otro como que te comprende. Pero si tú te tienes que marchar a la pista circense a dar el máximo y el salto de la muerte, y nada de esto está hablado, pues es que no hay manera.
Yo creo que una de las cosas que ocurrían antes es que, para bien o para mal, pues a la otra persona la conocías y tenías una cierta relación y habías pues tenido más o menos horas pues de conversación con esa persona, y te ibas a la cama con alguien que mejor o peor conocías. Y ahora no es así. Y entonces, bueno, pues te vas a la cama con alguien que no conoces y que te mira y que no sabes leer, no sabes interpretar qué está pasando por su cabeza, y que cuando hay un problema, pues claro, no lo habéis hablado, no tienes histórico con esa persona, y eso genera ansiedad y genera incertidumbre, y hace que algunos hombres pues se tomen la cosa del dar la talla. Seguramente nos pasa a todos, pero ahora es una cosa que, dada la incertidumbre, yo creo que nos pasa más.
Bueno, entiendo de todas formas, en fin, si nos ponemos en un rango hasta los 30 años, que los varones que recurren a al Cialis o a la Viagra serán minoría, porque vamos.
No diría que son minoría, diría. En mi consulta, claro, yo veo los pacientes que tienen problemas, entonces, claro, pero diría que en general son medicamentos que se prescriben mucho, muchas veces no por problemas orgánicos, sino por inseguridad. Yo no diría que una minoría de hombres toma fármaco, yo creo que es algo que es bastante extendido.
Madre mía, porque yo entiendo que esto no es tan inocente, que la Viagra o el Cialis tendrán incidencia en la salud.
A mí esa parte, digamos, a mí no me preocupa especialmente, estos medicamentos son muy, muy seguros. A mí no me preocupa especialmente el efecto del fármaco sobre la salud, me preocupa sobre todo por qué la gente los toma, por qué alguien de 25 años que está sano se pone tanta presión o por qué socialmente estamos generando un modelo donde es tan poco natural que alguien de 25 años tiene que terminar tomando fármaco.
Es que es fascinante lo que está contando usted. Y ciertamente en este espacio hemos hablado muchas veces del consumo de pornografía o del culto al cuerpo. Bueno, ¿estos factores también influyen?
Sí. El porno es algo que influye a todas las edades. Pero claro, yo ya tengo una edad y el porno, digamos, yo puedo haber tenido acceso al porno de adulto, pero cuando los chavales ahora, pues con 14 años o 13 años, ven porno y después empiezan a tener relaciones sexuales, han visto porno desde que eran muy, muy chavales, y eso yo creo que indudablemente va a repercutir de alguna manera diferente a una generación donde el porno pues nos tocó mucho más de adultos.
Bueno, pero uno podría pensar que precisamente ese entrenamiento pornográfico te da mayor recorrido sexual.
Yo no creo que sea entrenamiento. La gente tiende a ver el porno, a pesar de que a mucha gente le pueda parecer muy ridículo, pero el porno es lo más parecido a la educación sexual que tienen los chavales hoy. También es lo más parecido a la educación sexual que teníamos hace décadas. La diferencia es que no veíamos porno o no era tan extendido, pero ahora es una cosa que cualquier chaval que tiene un teléfono ve porno. Eso es algo que las cifras lo que dicen es que a los 14 años básicamente todos los niños y también cada vez un número creciente de niñas ven porno de manera regular o han visto porno.
¿Y eso cómo les influye?
Pues un criterio de normalidad completamente alterado, de normalidad respecto a lo que tiene que durar una relación sexual, sobre anatómicamente cómo tengo que ser, si tengo que tener el pene más grande o más pequeño, sobre cómo tengo que tratar a una mujer, sobre qué es lo esperable que ocurra durante una relación sexual.
Claro, es una mera fantasía que al final te lleva al urólogo y a tomar la Viagra. Pues es el doctor Eduard García que nos ha revelado un aspecto de la realidad que a mí me ha dejado estupefacta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Adiós, chao.
Pues así está la cosa, Pedro Martínez.
Bueno, está así, lo ha explicado el doctor maravillosamente bien, ¿eh? Y además ha hecho hincapié en determinados aspectos que son importantes. Y cuando hablamos también de esa educación afectivo-sexual, hablamos sobre todo de las personas, los jóvenes, lo mal informados que están acerca de lo que significa la respuesta sexual.
De todas formas, fíjate que a ti tampoco te ha desconcertado la noticia de que los chicos recurren a la Viagra.
Vamos a ver, nosotros en consulta, los psicólogos que también, claro, hacemos hincapié e incursiones en la sexología, lo tenemos continuamente. Continuamente porque efectivamente las expectativas que tienen los chicos jóvenes hoy en día son expectativas que están infundadas, que están mal planteadas y que generan muchísima ansiedad y estrés.
¿Cómo lo ve nuestra endocrina, Carmen Candela? Muy buenos días.
Buenos días, amigos. Muy buenos días a todos. Yo creo que es que estamos confundiendo la sexualidad y la genitalidad. Si hablamos de sexualidad, esto no tiene nada que ver con la sexualidad, porque la sexualidad es una de las maneras de transmitir el amor entre un hombre y una mujer. O sea, es decir, hay algo bidireccional, que se pone algo en juego, algo de intimidad entre un hombre y una mujer. Y cuando un chaval de veintitantos años...
Por lo menos el aprecio, ¿no? Vamos a dejarlo en el aprecio.
Bueno, sí, en el aprecio, que es el previo paso al amor, ¿no? O por lo menos el inicio. Pero cuando estamos hablando de la función eréctil, estamos hablando de genitalidad, no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de genitalidad. El problema es educativo, como bien ha dicho Pedro, que me ha parecido que ha dado ahí en la clave, ¿no? Es cómo se está educando ahora en la sexualidad, y se está educando como si la sexualidad fuera un acto automático, es decir, es un automatismo, exento de todo. O sea, te da igual estar con una mujer que con una cabra que con un agujero en un colchón. O sea, te da igual. Lo que tú quieres es la función eréctil. Claro, eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Eso tiene que ver con la genitalidad. Entonces, claro, estamos mezclando conceptos y yo creo que que tenemos que empeñarnos en volver a educar bien en sexualidad, en afectividad, nunca separando la sexualidad y la afectividad. Para mí esa es la clave. La genitalidad,
pero fíjate,
y la sexualidad.
Que podríamos decir, pues muy bien con la genitalidad, pero es que el problema es que cuando se reduce toda la genitalidad, lo que están demostrando las cifras y el hecho de que los chavales tengan que recurrir a la Viagra es que la cosa no funciona. A ver qué opina mi madre, que desde la atalaya de los 87 años, pues evidentemente puede manifestarnos hasta qué punto se sorprende o no por la noticia. ¡Buenos días!
Hola, buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo con el sexólogo, porque en Alemania últimamente también tienen una gran preocupación por este tema.
Anda,
y se
mira.
Han hecho unos estudios que efectivamente la pornografía tan pronto con chicos de 12, 13, 14 años hace muchísimo daño, porque ya no tienen una masturbación eventual, sino se masturban regularmente y adelantan prácticamente toda la edad sexual. Así que cuando llegan a 20 años están prácticamente en el cenit de su potencia y luego viene un declive. Y cuando llegan a los 30 años, que son cuando suelen realizar una relación fija o fomentar una familia, su potencia ya está en declive.
Tócate las narices.
Están en declive. Luego pasan también una cosa, que no es lo mismo masturbarse con delante de una pantalla que está de enfrente de otra persona, y cuando llega el momento que están muchos enfrente de otra persona, les produce una gran inseguridad.
Claro. Qué interesante esto, interesante, de los alemanes.
Bueno, sí, pero bueno, avala mucho la teoría también de Carmen, ¿no? De que al final pues todo se reduce a una genitalidad y que no se habla ni se entiende pues eso sexual, afectivo sexual, como algo mucho más amplio y que requiere también de una educación donde contemples, no te contemples solamente a ti, sino también al otro, ¿no?
Claro,
eso
porque
es muy importante que se haga.
Es una sexualidad que no tiene respuesta.
Sí, luego hay otra cosa muy curiosa. En el Reino Unido, por ejemplo, la Viagra se da sin receta médica, cosa que es alucinante, que vas a por un ibuprofeno porque te duele la cabeza aquí en España y necesitas que te hagan un gran favor en la farmacia, y la Viagra ya en muchos países se da sin receta, una cosa que para mí es muy chocante. O sea,
no sé cómo está en España, yo creo que sí que necesita, ¿no?
Sí, en España sí que se necesita.
Ah.
Sí, pero bueno. Ahí viene el mercado negro, ahí viene también la asociación que se hace la toma de Viagra pues con otro tipo de psicotrópicos, ¿no?
Bueno, quien dice Viagra dice Dialis por no andar cualquier otra marca, ¿no?
Exacto, pero bueno, al final se asocia muchísimas cosas, incluso pues para eliminar los efectos que el alcohol le produce al chico joven a la hora luego de tener que rendir y tener una buena función sexual, pues también ya se incorpora en determinados lugares recreativos pues todo este pub, ¿no? En donde entra también esta pastilla. Y esto está también preocupando aquí en España, nos está preocupando a los expertos y a los profesionales que estamos en torno a ello.
Y luego es verdad que todo los anuncios, las películas, todo eso hay una sexualidad exenta de afecto, o sea, todo gente pibonaca, con unos cuerpos cuerpos estupendos, todo demasiado sensual. O sea, se ha hipertrofiado esto de una manera atroz. A mí me ha encantado lo que ha dicho el andrólogo, el sexólogo, que ha dicho antes, bailábamos lentos, lo has dicho tú, Cristina, había como un jugueteo, como una sensualidad antes de, ¿no? Ahora no, ahora directamente, pum, aquí te pillo, aquí te pego. O sea, de verdad que a mí me parece que nos estamos bueno, que se están perdiendo. Y luego hay otra cosa que yo no estoy muy de acuerdo con que sea inocuo. O sea, a nivel cardiovascular, esto tiene un efecto. Estas pastillas tienen un efecto. Hombre, la gran mayoría de gente de veintitantos, treinta y tantos no tiene ningún efecto, ninguna patología previa cardiovascular. Pero imagínate que alguno sí que lo pueda tener. Pues,
sí, las típicas problemas de válvula de nacimiento, que de repente sí. Te enteras que un fulano está haciendo deporte con 18 años y cae redondo en el suelo.
Pero también hay que precisar que hay habituación del cuerpo, ¿eh? O sea, que al final no está pastilla tiende a que el propio organismo se vaya acostumbrando y no tenga luego el efecto que tiene y por lo tanto se tenga que incrementar su toma, ¿no? Su ingesta. Y esto...
claro, imagínate, entre los 18 y los 98 lo que tienes que subir la dosis. Hay una...
la caja entera.
Claro, la caja o varias. Pero la cuestión es que, fíjate, hay un asunto que también es muy manifiesto. Ayer hablaba yo con Julián Quirós, el director de ABC, que ha sacado un poemario muy bonito, sobre la diferencia entre los hombres de los años 70 que hacían un trabajo vigorosísimo en el campo y se mataban a trabajar y tenían que emplearse a fondo, y el tipo que ahora se mata en las máquinas y se emplea a fondo para estar muy guapo. O sea, cómo ha cambiado completamente el enfoque de lo que es el trabajo físico, ¿no? Y yo creo que lo que sí que hay, y es bastante manifiesto en las generaciones jóvenes, es una autoimagen corporal muy difícil de alcanzar. Quiero decir, si realmente la imagen corporal fuese determinante, las personas de mediana edad no podríamos tener relaciones. Porque, claro, en el momento en que el pecho baja de nivel, la tripa se manifiesta con los partos, el trasero se cae, pues ya no hay quien te quiera. Pero los jóvenes realmente sienten una hiperexigencia. O sea, para ponerse frente a otro, tienen que hacer un curso olímpico. Y esto también supone una ansiedad que, supongo, influye en la vida sexual.
Lo que están diciendo los chicos jóvenes actualmente es que esto lo hacen inducidos por la expectativa de la mujer, que es la propia chica la que requiere del hombre una serie de características físicas, entre las que está su musculatura, su parte trasera y otra serie de aspectos.
Claro, ahí están, no hacen otra cosa que igualar lo que antes pretendían los varones. Quiero decir que los hombres...
Exactamente
claro,
igual.
Claro, o sea, los hombres antes te decían, no, es que no eres mi tipo.
Exacto.
Pues entonces, anda y que te andulen con la permanente, ¿no?
Claro, pero
de todas
formas,
el problema es un individuo... O sea, la sexualidad tiene que ser bi. O sea, entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos que se tengan, como dice Cristina, aunque sea una simpatía, o sea, un algo.
Una simpatía, claro.
Una simpatía, que me parece muy básico, demasiado básico, pero vale, lo compro. Pero el problema de esta gente es que solamente está pensando en su genital. No está pensando en un jugueteo con la otra persona, en un preámbulo, pues en un pre... No. Está pensando en pum, pum.
Claro, pero es que estamos hablando de la respuesta sexual masculina, que es muy genital. Es la genitalidad la que impera, ¿no? Por ello se necesita gran cultura afectivo-sexual para que se le indique a este joven, a este chico, que no van por ahí las cosas. Que la fase, por ejemplo, de la que estamos hablando indirectamente, que es la fase de excitación, es una fase dentro de la respuesta sexual básica que va a generar deseo y que va a generar que todo el proceso se vaya dando en su forma justa y necesaria.
Y
ahí va a estar también la erección posterior, ¿eh? O sea que todo esto es lo que no se entiende, no se acaba de asociar.
Sí, por eso decíamos antes que es que se ha convertido en un acto automático. Es como yo aprieto el botón del ascensor y sube el ascensor. Venga, aprieto
claro, no
y sube.
Sube.
Pues mira,
no
pues
sube.
No sube, hijo.
Y,
¿no?
Y luego está el tema, insisto, de la hiperexigencia física. O sea, si a los chavales hay que explicarles que, bueno, yo tengo, por ejemplo, un amigo muy gordo con una mujer muy flaca que me explica todas las veces que adora cada uno de sus pliegues. Lo digo con franqueza porque me encanta. Quiero decir, tú puedes realmente amar a una persona que tiene dificultades eréctiles porque tiene 60 años, que tiene un físico transformado por los partos, que tiene barriga, que tiene el culo caído. O sea, no es verdad que haya una relación entre la excelencia fisiológica, física, vamos, y el rendimiento sexual.
Claro,
y la gente
claro,
joven
pero es
lo
que
cree.
Tú estás, claro, claro, pero es que tú estás hablando ahí de afectividad, Cris, estás hablando, le gusta, le quiere, le hace gracia, le encanta tocarle, le encanta el Michelin que le sale, porque le encanta a esa persona, a ese ser, le encanta. Y estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que tú conoces a una persona y a los 5 minutos te vas a la piltra con él o con ella y ¡pum! Es que eso no es sexualidad. Es que eso no es sexualidad. Entonces, insisto en que Pedro ha dado el clavo. O sea, la sexualidad y la afectividad tienen que ir de la mano. Si no, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de sexualidad.
Pero ya estamos también en el problema siempre de la imagen. Es que todo es la imagen. En todos los sitios lo bombardean a los chicos con imágenes perfectas, de mujeres perfectas, y no se dan cuenta que todo ha pasado por Photoshop. Que le quitan las arrugas, le quitan los pliegues, como dice. Y parecen todas imágenes perfectas. Es que nos están bombardeando por todos los lados, por la televisión, por las revistas, y ciertamente por la pornografía también.
Sí, que todo esto, los hombres estamos siendo confundidos, ¿no? Porque la mujer pues claro. no quiere eso.
Y utilizan
mujer,
a las mujeres.
Las mujeres no quieren eso, ¿no?
¿Que no quiere el qué?
Que no quieren hombres con imágenes muy ortopédicas y artificiales.
Hombre, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, insisto.
O sea, que te gusta el cuerpo de bomberos, ¿no? Como se suele
bueno, primero
decir.
A mí me gusta el cuerpo de bomberos como cualquier mujer bien ordenada. Pero lo que te quiero decir es que, no, que es que la mujer ha cambiado. Quiero decir que en la medida en que nos hemos fisiologizado socialmente... Y además, identificados unos con otros, con unos roles sociales, con nuestras formas de ser, pues la mujer exige del físico lo mismo que el varón antes exigía. Quiero decir, hemos involucionado todos. En vez de ir en la dirección de la antigua sexualidad, vamos a llamarlo así, femenina, que no estoy de acuerdo, diciendo, oye, pues lo que importa es el otro tal y como sea. Tal y como sea. Otra cosa es que hagas una vida sana, intentes hacer deporte, pero lo que te importa es el otro, lo que te pone es el otro, lo que te excita es el otro. En vez de ir en esa dirección, hemos ido todos, y la mujer no hace más que lo que hace el varón, a la utilización del otro, que tiene que ser un objeto sexual perfecto.
Claro.
O sea, y eso
no
ha cambiado,
existe,
Pedro, ¿eh?
No
ahora
existe.
Las mujeres no piensan
pues
lo mismo
entonces,
que antes.
Acabas de decir objeto sexual.
Bueno,
cuidado,
claro,
con ese concepto,
las mujeres no pensaban así, tampoco es así.
Claro, pero eso
si un hombre tenía buen cuerpo, que venía muy bien, ¿eh?
Bueno, bien, pero lo que te quiero decir es que una cosa es una cosa y otra otra, ¿no? Bien. Bueno, como veis, podíamos estar miles de horas, pero yo creo que es una tertulia apasionante y sobre todo un dato científico, esta presión que experimentan los jóvenes, estas incapacidades eréctiles, esta reclamación de las pastillitas azules a unos años que hubiésemos considerado inverosímiles. Y nuestros contertulios, tan francos y tan divertidos, pues son Ingeborg Schlichting, mi señora madre. Gracias, mamá. Gracias a Carmen Candela, nuestra endocrina. Gracias. Y a Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Y seguimos adelante.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento un cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor, yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No puedo aguantarme y ni vivir de esta manera, porque yo no puedo, porque yo no quiero, ni aunque Dios quiera, porque ya no puedo.
Sangre de reyes. Que digo que esto sí que me deja patidifusa. Yo en este programa voy de sorpresa en sorpresa. Voy de la pitopausia juvenil. ¿Perdón? A la entrevista con Oscar Puente y ahora.
Pero no van relacionados los temas, ¿no? La pitopausia juvenil con
creo
Oscar Puente.
Creo que no. Vale. El ministro de eso no padece. No, por eso, hasta donde yo sé, ¿eh? La cuestión es que abrir con Camarón y con Marcote no deja de sorprenderme.
Hola, buenas.
Diego González, Pinilla.
Qué alegría. Qué alegría.
Bueno, ah, claro.
Tiene que contar el porqué.
Claro, yo es que vengo. A ver. Siempre prescribo música. Sorpresa. Me gusta hacer cachondeo con la música. Eso es muy musical. Mi trozo de Cristina es muy musical. Y entonces, siempre miro una percha. Entonces, hoy, precisamente hace 600 años que el pueblo gitano entró en España.
¡Anda!
Sí, hoy justo, 12 de enero, hace 600 años.
Bueno, eso no años. Se lo creen, eso no es una fiesta tipo.
No, es verdad.
Pero hay algún acontecimiento histórico.
En España, los primeros documentos sobre la entrada de gitanos en la península ibérica datan del 12 de enero de 1425.
Ah, bueno, los documentos.
Claro.
Eso ha debido ser una entrada paulatina.
Pero hay que ponerle
fecha.
Pero fechas. Está bonita la cosa.
Y justo ayer, fíjate, un día antes, me entraron, cuando llegué a mi casa de merendar con las niñas, había unos... dentro de mi casa. Porque sí, por supuesto, me abrieron la puerta, necesitarían algo y me encontré, sí, bueno.
Pero que vamos a ver, que no entiendo nada. ¿Tú entras en tu casa?
Sí,
bueno. ¿Y hay unos gitanos dentro?
Y me dijo la vecina que habían abierto la puerta y tal, pero bueno, en fin, todo acabó bien, no hay ningún problema.
¿Pero eran unos gitanos malos?
No, no, necesitarían algo, yo no pongo ahí, algo necesitarían, no pasa nada.
¿Uy?
Todo bien, todo bien.
Ve, pero ya estamos otra vez hablando de gitanos y de delincuencia, no, que es una asociación pero ves, inadecuada.
Ves, pero ojo, claro. Ves, es lo que yo quería decir, en todas las etnias, en todas las religiones, en todos los altos, los bajos, los gordos, siempre hay buenos y malos.
Y luego además es que, ¿qué sería de nosotros sin los gitanos? Quiero
hombre,
decir, sin esa sociedad de admiración de los ancianos, de los niños, sin esa capacidad para apreciar el arte.
Y eso
es increíble.
Y los vengo a poner en valor precisamente en lo que a mí me toca, en la parte artística, porque hay artistas gitanos increíbles.
¡Ay, qué bien! Que vamos a hablar de artistas gitanos. Mira, Paulette, ya ha venido también.
Ajá, y hemos puesto a Camarón de la Isla como punta de lanza gitano gaditano, yo creo que de los mayores exponentes de la música flamenca en nuestro país y mundial, porque somos referentes en cuanto a eso, gracias en parte a la etnia gitana y Camarón de la Isla a tope con ellos. Y si hablamos de familias gitanas memorables, entrañables y mundialmente conocidas, está.
La sigue, la consigue, yo no sé por qué será. Conseguido y conseguido, te lo puedo demostrar. Quien la sigue y la consigue, es mi lema en realidad. Quien la sigue, la consigue, te lo puedo demostrar.
Los flores.
A mí es que me da por el baile.
Es que es normal.
Es que yo creo que es imposible escuchar este tema y no empezar a menear el cuerpo.
El Sigla de Lola Flores y Antonio Pescadilla. El Pescadilla. Es que son un estirpe, ¿no? Luego han venido Rosario, Antonio Flores, Lolita y luego los hijos de... que algunos se han dedicado a la música, otros se han dedicado a la actuación.
¿No?
Pero vamos, es una familia. Esto es más la facción gitana que se instaló en la zona de Cataluña, la rumba catalana que se dice. Camarón era más del sur, ¿no? Aunque los gitanos vienen de... La etnia gitana, la raza gitana viene de Rumanía, ¿no? Yo creo que aunque el origen está en la India, en Pakistán.
No, exactamente, sí. El origen es indio. Bueno, hay quien dice que además vinieron a través de Egipto, egiptanos.
Egiptanos,
sí,
me gusta
escuchado.
Muchísimo eso.
Claro, claro.
Y son grandes familias de, pues eso, que se han dedicado a la canción, al arte, a prescribir músicas, no solo en nuestro país, en la península, sino allí en de las fronteras. Otra gran familia de músicos gitanos que lo han petado muchísimo en España son los Ketama, los Carmona. Ay, no, perdón, estos son los Gypsy Kings. No, claro, es que quería hablar que los gitanos catalanes cruzaron la frontera, se instalaron en Francia y los Gypsy Kings son de estos.
Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te han desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo.
Los Gypsy Kings.
¿Quitar la chaqueta para bailar?
Sí, porque es que me están entrando calones. Los Gypsy Kings, como decía, son gitanos catalanes exiliados durante la Guerra Civil que se instalaron en Francia y de ahí salieron este grupo de gitanos franceses que arrasaron en los 80, bueno, a partir de los 80, y que ha pasado como con mocedades, que cada uno de los miembros originales de la banda se ha escindido y ha montado sus propios Gypsy Kings. El año pasado estuve yo viendo en las Noches del Botánico, brutalísima la Noche del Botánico, a la agrupación que ha montado Nicolás Reyes, que es uno de los fundadores de los Gypsy Kings, y mantienen la esencia de los Gypsy Kings, y es... Bueno, no para... Es que me han entrado los calores,
pero
nada más.
Llaman, han entrado, sí, se ha desprovisto de su ropa.
¿Todas esas facciones se llaman Gypsy Kings?
Todos son igual que mocedades. Hay tres mocedades girando para España, pero todos son de partes de miembros originales de mocedades que han creado su pequeño grupo de mocedades, y los Gypsy Kings hacen igual.
No
sé si hay derechos, no sé, ya que se peguen entre ellos. Esas
¿Tú pones
años.
Los Gypsy Kings en una boda y la levantas?
Bueno, en cualquier lado y en cualquier garito.
¿Tú pones el bambú?
Sí, hombre, claro. Es, yo hay momentos de gitaneo que tengo en mis sesiones y la gente se vuelve medio loca. Se pone loquísimo. Y pongo a los que iba a poner, a lo que decía antes, a los Ketama.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos
Y luego estas fusiones, ¿no? Donde ves esa, una percusión casi cubana.
Eso es.
La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz La Habana con más salero.
Eso es.
Venga y dale, África y España y Sudamérica, qué cosa más bonita.
Claro, los que también llevaron por bandera, eso es la fusión. Yo creo que es de las primeras fusiones entre flamenco y otras culturas y otro tipo de música que yo pude escuchar o que yo reconozco o que yo me acuerdo, que a lo mejor los hay antes, y los Carmona, vamos, otra estirpe de grandes músicos y grandes artistas. Y esta canción se llama, No estamos locos, Caliqueño. Que Caliqueño, la gente se puede pensar que es otra cosa, pero es un cigarro. ¿Eh?
Que por cierto, el año pasado Cristina entrevistó a la hija de Antonio Carmona.
A la hija.
Marina que sigue Carmona.
La estirpe cantora. O sea, que es que estas cosas se heredan, ¿eh?
Es hija de Antonio y
de
Mariola,
Antonio,
¿no?
Eso es, Marina y una voz
porque
impresionante.
Porque yo a veces me imagino que soy gitana, pero no. Así, pero, yo lo quisiera, pero no.
Como tu gitano también se piensa que es gitano. Y no lo, bueno, sí lo es,
bueno,
en parte, ¿no?
Un poco más. Puede que sea un poco más. Porque tiene esa vena andaluza que es tan envidiable, ¿no? Nunca se sabe. Pero vamos, yo por mucho que miro en Hamburgo, no sé.
No pasaron por ahí.
El árbol genealógico no.
Y grandes gitanos que están hablando hoy, ¿no? Del pueblo gitano que hace 600 años que entró en España, y grandes gitanos que no solo por el cante, sino por el toque. Y no solo. La gente se piensa que los gitanos solo hacen flamenco, ¿no? Hay gitanos que hacen blues, como Raimundo Amador.
Ay, qué gustito pa' mis orejas. Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ay, que te responda. Yo todavía no te he escuchado. Ay, tú preguntas.
Raimundo Amador, que es, que estuvo considerado como uno de los mejores guitarristas, no solo en España, sino en todo el mundo. Hizo giras con B.B. King. Poca broma, o sea, que B.B. King te elija para ir con él de guitarrista de blues, poca broma. Tocaba flamenco, por supuesto, también, pero se especializó en el blues y tenía una guitarra que tenía un nombre Gerundina.
Que le ponía, ¿Gerundina?
Sí, la gente ponía nombre a los caballos, a no sé qué, y este le puso nombre a la guitarra, Gerundina.
Porque B.B. King sí que tenía también nombre,
Mírame,
ponía nombre
que
a la guitarra.
Ahí quedó, el siguiente programa.
Lucille, efectivamente, Lucille. Y hacían gira juntos. Y ojo, esta canción es Ay, qué gustito para mis orejas. Ajá. Que la hicieron con Pablo Carbonell y el de Rodríguez, ¿cómo se llama? El de los pelos, Andrés Calamaro. Ajá. Y tiene una letra
me recuerda un poquito lo de la agüita clara, el mismo ritmo.
Sí, es Ay, qué gustito para mis orejas, enterradito entre tus piernas.
Sí, entonces, que ya lo hemos oído.
Sí, para
que mañana llevamos.
No te oigo bien, claro.
Qué barbaridad.
Tiene tapadas las orejas, pues bueno, en fin. Eso, Raimundo Amador. Más fusiones, la que hicieron un discazo brutal en Lágrimas Negras, Bebo Valdés,
bueno,
y El Cigala.
Bueno, eso es el mejor lírico que se ha hecho.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.
Increíble fusión de ya no solo de flamenco español con salsa cubana,
el pianista,
con jazz, brutalísima la producción que se marcó Javier Limón aquel 2003.
Bebo, que estaba casado, creo, con una escandinava, entre tanto, salió de Cuba, mira, me dice Armenteros que sí, que vivía efectivamente en Escandinavia y que hizo un piano en este disco, con esos dedos larguísimos que te puedes morir, con todo el sabor de Cuba, y luego el otro.
El sentir de Diego Cigala, que tiene un arte cantando, bueno, y haciendo todo lo que hace Diego. Diego Cigala toca todos los palos y todo, me parece un tío súper simpático y me parece un artistazo, porque tú lo ves cantar y además que se arranca a cantar en cuanto coincides con él, se arranca a cantar y es brutalísimo, es un artistazo como la copa de vino, que luego tendrá sus cosas, por supuesto también.
¿Quién no?
Y ahora vamos con las nuevas generaciones de artistas gitanos que están despuntando ahora, que a muchos ver. Vienen de familias gitanas, como Soleá Morente.
Con los nudillos de mis manos te daré en el esternón, se clavarán como una estaca en tu pecho, y dejaré deshilachadas tus costillas, tus entrañas, y con esmero arrancaré tu corazón.
Soleá Morente, que yo creo que se ha tirado más hacia... Tiene alma más pop, siempre manteniendo esa alma flamenca, que tiene esa alma gitana que tiene, que viene, le viene... Yo creo... Era Aurora la que era gitana. Enrique
Vamos
Morente yo creo que era payo. Creo que sí, pero bueno, en fin. Tiene raza gitana por corriendo por sus venas, igual que su hermano Kiki Morente y su hermana Estrella Morente, que es una estirpe, los tres hijos de los Morente, que se han dedicado al mundo de la música, y cada uno en su facción lo hace divinamente bien. Este disco es un disco que está preparando Soleá Morente con Guille Milky Way, el de la Casa Azul.
Sí.
Muy divertido, ha sacado un EP con tres temas y creo que va a desembocar en un disco bastante divertido los
que
temas.
Esta porque... es ya la hija de Estrella.
No, esta no. Es hermana de Estrella.
Ah, hermana.
Hermana de Estrella, sí, uh-huh. Sí.
Es esta. Uh-huh.
Es esta. Mira. Majísima, además, con un directo espectacular, muy divertido, y ya te digo, a ver lo que hace con Guille Milky Way, con la Casa Azul, que le llevará por su lado más gamberro, más Milky Way.
Perdóname, ¿Kiki Morente?
Kiki Morente es el hermano.
Es hermano. Hermano.
Son tres hermanos.
Estrella,
Kiki,
Soleá.
Y Soleá.
Ah, fíjate.
Estirpe, gitana.
Todo queda en casa.
Una no, que no, me, si es que es una envidia.
Una que
total.
Me gusta a mí más que comer con los dedos, porque canta que te mueres, es María José Yergo.
Que vivo, pa' mí todos los días son festivos, viajo por el mundo, canto lo que escribo, Orlo, París, Montreal y Reino Unido, oh, giro como la luna llena por el cielo, yo vivo en la rueda donde viven los luceros, oh,
me recuerda a los inicios de Rosalía.
Totalísimo.
Claro,
es
claro.
Maravillosa.
Es esa nueva corriente del flamenco que se mezcla con músicas urbanas, con sonidos nuevos, con música electrónica. Pero, aparte, yo no desmedro nada a Rosalía, pero la voz de María José Yergo es increíble. Hay un concierto en el Tiny Desk, de esos que hacen en la emisora esta americana, la NPR, que lo podéis ver en vídeo en YouTube, que es increíble. Esta chica canta Que te pasas, me parece fantástico.
Lo que pasa
es
que la innovación corresponde a Rosalía, las cosas se han
claro,
hecho.
Pero sí. María José Yergo es gitana. Y por eso, como estoy poniendo artistas uh-huh. gitanos hoy, pues he puesto a la Yergo, que además ya te digo, mira, se me ponen los pelos, ya sabes que cuando yo me emociono se me eriza absolutamente todo y los pelos
porque
del brazo.
¿Rosalía no tiene nada gitano?
Yo creo que no.
Rosalía es de Barcelona, puede ser.
Es que ahí hay muchísimo.
Pero bueno, claro, sí,
no,
sí,
pero bueno, no hace falta ser gitano para mamar un poco la esencia.
De hecho, ¿no hubo un poco de críticas al principio cuando Rosalía se lanzó al flamenco?
Sí, sí.
Que la acusaban un poco de
no empurecer, sí, de escurecer un poco la pureza del flamenco.
Bueno,
pero bueno,
eso siempre pasa cuando ocurren estas mixturas, salen los puritanos y tacatá, como si no fuese todo posible a la vez.
Mejor dicho.
Pues mira, cerramos el círculo con un artista puramente flamenco, uno de los más gordos y mejores que yo he visto por aquí, es más salado que las cosas, Israel Fernández.
Solo por tu cara, tan solo era por tu cara. Solo por tu cara, que mi la gana se me quitaba. Pero no me queda de
pero esto es puro, puro, ¿eh?
Este
dejar
puro,
un rato sí. Porque a mí me pone los pelos de punta.
Cuidado ahí. Me vuelve loquísimo este tipo, de verdad. Canta y luego acompaña la guitarra con Diego del Morado. Me parece brutalísimo. Es un tipo que lleva desde los 11... Es de Toledo, ¿eh? Es gitano de Toledo.
Ah, mira.
Desde los 11 años tocando y, bueno, sobre todo cantando. Y está nominado por el Latin Grammy. O sea, es un artistazo. Y sobre todo, otro tío muy salado. Si es que es verdad. Aunque a mí me entraran, como dices tú, los malos ayer... Que dudo mucho, que a lo mejor es que necesitaban sal o azúcar, no sé qué, y entraron en mi casa y dijeron, bueno, pues vamos a por esto. No cicatricemos, no hagamos extensiva a toda la etnia ni a todo un grupo porque haya una persona que no sea buena, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
De todas formas, hay gente con mal humor y con buen humor y eso sí que no tiene que ver, ¿no? Pero realmente esto que suena
voy a taconear un poco.
Es extraordinario. Marco de Pontemoño.
Os quiero mucho.
Que nos vamos a la hora... No, todavía... No, nos vamos a Roma.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
En fin de semana de COPE tenemos nuestro propio romano, Paco Álvarez, que siempre nos trae curiosidades de nuestros ancestros romanos. Muy buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Estas fechas que venimos recorriendo casi desde principios de octubre, que es cuando mandó Maduro, se han regado y se riegan mucho con cava y con sidra. Pero no me irás a decir que los romanos tomaban cava o sidra.
Pues parece que sí, a los romanos también le gustaban las bebidas con burbujas en sus celebraciones.
A ver, cuéntame esto porque promete.
Pues mira, por empezar con el cava, resulta que en antiguos tratados romanos se menciona lo que llamaban vinum titillum.
Ay, qué bonito, el vino que titila.
Así es, totalmente, vino tintineante, ¿no? Algo así. Que dicen que se sirvió ya en un banquete en honor a Cleopatra y Julio César, en el siglo I antes de Cristo. Para la doble fermentación y para conseguir las burbujas se añadían uvas pasas en las ánforas. Pero seguramente es más antiguo todavía, porque en la Ilíada, que es evidentemente uno de los primeros libros de nuestra cultura, se habla ya de vino burbujeante. Y también en el libro de Salmos en la Biblia se habla de vino espumoso, según las versiones de la Biblia.
Yo había oído hablar del vino especiado.
¿También?
Pero no del vino espumante.
Sí, sí. Virgilio en la Eneida también menciona vino espumantem, como has dicho. Incluso el cordobés Lucano, en la Farsalia, en su novela famosa, dice «Indomitum meroe cogens espumare falernum», cuya traducción revela algo así como que el indómito falerno, que era un tipo de vino muy caro entonces, se convierte en espumoso mezclándolo con la uva meroe. Vamos, que el método champanoise es un invento romano.
Ay, es que me encanta que nos está demostrando que el champán es romano y que lo inventaron los romanos.
Sí, sí, pero no lo digo yo solo, sino que también, por ejemplo, el insigne doctor Mario Fregoni de la Universidad de Piacenza mantiene que el vino espumoso refermentado en ánforas no se hizo para la corte de Luis XIV, sino para la élite del Imperio Romano. Lo de la leyenda de Don Periñón, que perfeccionó el método en 1670... es otra cosa. Pero bueno, el tapón de corcho cónico, la camisa de alambre del mismo y las botellas de cristal grueso sí son inventos de este monje, digno heredero del dios Baco, o al menos de su monasterio. Cuentan que cuando probó por fin el resultado y la perfección de su invento, se puso tan contento que sus compañeros le preguntaron qué pasaba, y él le contestó: «Amigos, he bebido estrellas».
Ah, me encanta, porque el vino alegra el corazón del hombre, como dice la
Biblia. Sí.
¿Y la sidra también es romana?
Parece que es un invento astur, curiosamente, de Asturias, cuyo nombre vendría del latín sicera o sícera. Y mencionado ya por Estrabón, quien dice cómo los astures, que como tenían poco vino, pues realizaban sidra, que al fin y al cabo es como un vino de manzana. Plinio el Viejo también nos habla de que los hebreos y los griegos también hacían esta bebida, o bien con manzana o bien con peras, cuya cultura ha sido, por cierto, recién nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
¿Y esa sidra tenía o no tenía burbujas? Porque a veces en el norte tiene pocas burbujas.
Ajá, sí, sí, en principio no las tiene, salvo que los cancies bien. Pero es una historia curiosa también, porque todos sabemos que la sidra está más rica en Asturias. Eso está claro. Y que al transportarla se estropeaba. Pero los emigrantes asturianos, los que estaban pues en el otro lado del mar, querían seguir tomando sidra. Y el método para que no se estropeara, incluso al transportarla al otro lado del mar, fue convertirla en sidra espumosa, achampanada. Para que la nostalgia por Asturias por lo menos fuera más llevadera.
Ahora entiendo yo la diferencia entre el gaitero y la sidra escanciada, claro.
Así es.
Claro, claro.
Mm-hmm.
Bueno, pues ya lo sabéis, cava y sidra, viejos conocidos ya desde los romanos y desde siempre.
Así es, Cristina. Si hay motivos para celebrar, ¿tenemos con qué? ¿Con cava o con sidra? Lo importante son las burbujas. Hasta pronto.
Querido Paco Álvarez, nuestro autor, ya lo sabéis, de Crónica Rosa Rosae, sobre los cotilleos en la época romana, de Somos Romanos, de Estamos Locos estos romanos, no os lo podéis perder.
Now things impossible I have found, for when my chin is on the ground I pick myself up.
Lo que te digo, las cosas que aprendo aquí, las burbujas en la antigua Roma. ¿Tú eres mucho de cava o de champán?
Yo nada, porque me sientan fatal las burbujas, Cristina.
¿Te sienten mal?
Sí, me suben demasiado rápido.
¿Y Pini?
Yo para brindar, ahí en Nochevieja, Año Nuevo, para brindar sí, y si no, sidra. Prefiero la sidra. Yo también soy de esos, sí, sí, sí. En general, el vino me gusta sin burbujas. Tampoco me gustan los rosados burbujeantes ni nada de eso. Pero bueno, todo esto pues tiene matices, ¿no? Vamos enseguida a las historias de consejes y hoteles. Estará con nosotros José Aguilar Romero, 76 años, con toda una vida en esa tarea como conserje en hoteles de 4 y 5 estrellas, que tiene que tener historias alucinantes. Luego vendrán las chicas y nos reiremos sobre esas cosas juntos, y tendremos también la receta de Paulete. Y
de Paufil. De Paufil. Ay, Paulete, de si quiere hacer una receta también. Bueno.
Y luego, en virtud de la emoción que suscita en toda España el problema de Valencia, ¿no?, y la necesidad de impulsar, se están haciendo montones de iniciativas, y en el Ateneo de Madrid va a haber una función absolutamente benéfica de Pedro Ruiz. El cómico estará con nosotros para explicarnos en qué consiste y a quién van los beneficios. ¿Cuánta gente, cuántos grandes artistas están arrimando el hombro en esta tarea?
Y que así siga.
Exactamente. Nos vamos al informativo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo, cuidados de calidad.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.